continuación vamos a hablar con el profesor de Hacienda Pública, don Pablo de Diego, de la progresividad y redistribución. Este tema hace referencia a la idea de que los más poderosos económicamente financian en mayor medida el gasto público que los menos poderosos, en otras palabras, pagan más impuestos. Esto permite una redistribución de rentas realizada desde el propio sector público, ya que probablemente la sociedad por sí misma no corregiría las desigualdades sociales. Los impuestos progresivos permiten habitualmente una mayor redistribución. Buenas noches y bienvenido, profesor de Diego, a la revista de Derecho. El tema de esta noche, como acabo de enunciar, es progresividad y redistribución. En primer lugar, ¿nos podría definir cuál es el concepto de progresividad?
Sí, el concepto de progresividad es un concepto que tiene que ver con las cuestiones impositivas. Por progresividad solemos entender el hecho de que en determinados impuestos, a medida que aumenta la base imponible, existe un aumento porcentual mayor de la recaudación, del tipo impositivo en este caso. De forma que esto, definido además en términos algebraicos, sería un concepto de, que denominamos de elasticidad tributaria, que los que el alumno de la UNED, del alumno de Hacienda Pública, conoce perfectamente. Esta idea de elasticidad tributaria, de elasticidad recaudatoria, pues es la que sustentará el concepto de progresividad. De forma que si esta elasticidad es superior a la unidad, estaremos ante un impuesto progresivo. Si esta elasticidad podría equivaler a la unidad, es una elasticidad unitaria, pues estaríamos ante un impuesto proporcional. Y si es inferior a la unidad, estaríamos ante un impuesto de carácter regresivo. Por tanto, progresividad significa que a medida que aumenta la base imponible, el impuesto aumenta en mayor medida, de forma más que proporcional, con relación al aumento de la base. Es decir, ese aumento porcentual en el caso de la recaudación es mayor. Esa es la idea de progresividad.
¿Y cuál es el concepto de regresividad como contrapuesto al de progresividad?
Pues efectivamente, explicado, como antes decíamos, con los términos de elasticidad recaudatoria, sería una elasticidad recaudatoria inferior a la unidad. Sin embargo, en un concepto probablemente mucho más asequible, está un impuesto regresivo o un impuesto en el que predomina la regresividad, es aquel en el cual, a medida que aumenta la base imponible, el tipo impositivo y, por tanto, la recaudación, va disminuyendo. Es decir, existe una disminución porcentual, no una disminución total, sino una disminución porcentual, de forma que en lugar de aumentar ese tipo impositivo va disminuyendo, de forma que el impuesto es regresivo cuando cumple estas funciones. De todas maneras, el concepto de regresividad además se extiende con frecuencia a un concepto de regresividad desde el punto de vista social. ¿Qué quiere decir esto? Pues significa que a veces un impuesto proporcional, un impuesto se puede convertir en regresivo, por ejemplo un impuesto sobre el consumo. Es decir, si pensamos que un impuesto, vamos a poner como ejemplo más pragmático el del IVA, un IVA al 7% aplicado sobre una vivienda de nueva construcción, pues es evidente que no tendrá el mismo efecto sobre una familia humilde que adquiere una casa, vamos a poner con un precio, una base imponible a efectos del impuesto sobre el valor añadido, una casa nueva, con un IVA del 7% sobre una base imponible de 7 millones de pesetas, por poner un ejemplo, que una familia que tenga una base imponible de 70 millones de pesetas, un piso que adquiere por una vivienda por importe de 70 millones de pesetas. Es evidente que aunque el impuesto sea proporcional, es decir, un 7% en un caso, un 7% en el segundo caso también de la familia más pudiente, sin embargo, podríamos hablar de que aunque se trata de un impuesto proporcional, siempre es el 7%, estaríamos ante una cierta regresividad social, puesto que realmente hay, se está atentando de alguna forma contra un principio de progresividad que suele establecerse en la mayor parte de los sistemas tributarios occidentales, los sistemas tributarios de los países de nuestro entorno, donde realmente pues esta progresividad, como digo, desaparece y cede, en este caso, en este ejemplo que hemos puesto, ante una cierta regresividad social. aunque el impuesto es proporcional, insisto, se está pagando en ambos casos el 7%, es evidente que la familia más pudiente se puede desprender con mayor facilidad de ese 7% de la familia menos pudiente. Es decir, es un concepto, por tanto, de regresividad social en esta idea.
¿Nos podría explicar cuál es el fundamento de que la imposición sea progresiva?
Bien, no es fácil dar un fundamento teórico. Es fácil, mejor dicho, dar un fundamento teórico. El problema es que no siempre todas las teorías están de acuerdo sobre el mismo. Quizá el fundamento teórico más aceptado para explicar la progresividad puede ser, en principio, podríamos pensar en un principio de justicia social, pero este es un concepto o de equidad social, pero este es un concepto que muchas veces se nos escapa. Es decir, es un concepto que, además, desde el punto de vista económico, pues nos es siempre un poco extraño. Probablemente un concepto económico mucho más coherente es el de capacidad de pago. Es decir, a medida que aumenta la capacidad de pago del individuo, parece que se justifica la progresividad por sí misma. El problema es de dilucidar qué es esa capacidad de pago. Evidentemente, en los dos ejemplos que hemos puesto, parece que la capacidad de pago de la familia de 7 millones que adquiere una vivienda por 7 millones de pesetas es muy inferior a la familia que adquiere una vivienda por 70 millones de pesetas. Pero hay quien reconduce el problema no tanto a la problemática de capacidad de pago stricto sensu, sino a la problemática del sacrificio que a cada una de estas familias le supone el impuesto. Es muy probable que el sacrificio que se le impone a la familia menos pudiente por el 7% de 7 millones, es decir, de 490.000 pesetas, sea probablemente mayor que el sacrificio que se le impone a la familia que adquiere una vivienda por 70 millones de pesetas y paga un IVA de 7%, es decir, de 4.900.000. Esos 4.900.000, el sacrificio que le supone a la familia B ahorrarlos, será posiblemente inferior al sacrificio que le supone a la familia a ahorrarlo u obtenerlo. Es una hipótesis de partida. Para otros autores, sin embargo, este concepto de los sacrificios marginales o sacrificios, es decir, hacer equivaler los sacrificios, es una teoría cuando menos peligrosa, porque dicen que realmente cuando hablamos de conceptos de sacrificio son conceptos de utilidad, y los conceptos de utilidad pues son muy difícilmente mensurables. Algunos autores, por ejemplo Buchanan, dice, ¿cómo medir la utilidad, por ejemplo, de un individuo que está dispuesto a renunciar a una parte de su salario con tal de vivir en un lugar determinado? Es decir, un individuo a lo mejor sería capaz de sacrificar un tercio de su renta o una cuarta parte de su renta porque la utilidad que le supone para él vivir en un lugar muy cálido, donde haga muy buen clima, donde puede ir a la playa todo el año, pues a lo mejor tiene una ventaja para él enorme y supone una pérdida, sin embargo, de poder adquisitivo el cambiarse a ese lugar. Renuncia a salario a cambio de otra cosa. Entonces, ¿cómo se mide esa utilidad? Si hubiera que medir la utilidad y hubiera que grabar la utilidad desde el punto de vista de quienes defienden el principio de capacidad de pago, el principio de sacrificio marginal, total, igual, etcétera, pues habría que grabar a este individuo en mayor medida, puesto que se cambia gustoso aún perdiendo salario, lo cual es un contrasentido, puesto que realmente está ganando menos dinero. Yo creo que realmente, el concepto no es pacífico. Lo que está claro es que es muy probable que todos los individuos estén dispuestos en un momento dado a hacer un sacrificio mayor cuando sus circunstancias económicas son más fuertes. Es decir, cuando sus circunstancias económicas son más poderosas, es evidente que la capacidad del individuo de desprenderse de una fuerte cantidad de dinero es mayor. Y la idea de resistencia fiscal pues desaparece. Es decir, cuando tenemos un golpe de fortuna y ganamos mucho dinero, por la razón que sea, es muy probable que estemos dispuestos en mayor medida a desprendernos del mismo. Es decir, probablemente aquí también nos basamos en un concepto de sacrificio, de pérdida de utilidad, que lógicamente es decreciente según aumenta la renta. Es decir, estaremos dispuestos a sacrificar una cantidad de renta mayor a medida que nuestra base imponible pues es también mayor.
El tema de esta noche que está usted tratando aquí en Hacienda Pública es progresividad y redistribución. ¿Significa que ambos conceptos tienen relación?
Efectivamente, por eso he querido titular un poco la charla de esta noche en este aspecto. Sé que la redistribución es un concepto que se ve en mayor medida en la primera parte de la asignatura, de la cual los alumnos pues se han examinado hace unas cuantas fechas. Sin embargo, ya han podido los alumnos ver en cualquiera de los textos recomendados lo que es el concepto de redistribución y lo que es el concepto de redistribución a través de medidas fiscales, medidas no fiscales. Es decir, especialmente, pues por tanto, nos podemos referir ahora al concepto de redistribución a través de medidas fiscales. Es evidente que una de las fundamentaciones de la progresividad puede estar justamente ahí, es decir, la bondad o justicia de la progresividad puede venir dada por el hecho de que una mayor recaudación justificada o basada en la progresividad puede tener una última justificación en la redistribución. Es un concepto este de redistribución que ya lo sabemos por el estudio del mismo, que tampoco es un concepto muy muy fácil. Es decir, evidentemente siempre supone la redistribución el final que de alguna manera los más pudientes financien de modo más que proporcional, es decir, de forma mayor, el gasto público que los menos pudientes. Esa es la idea de redistribución, y por tanto a esa redistribución puede cooperar de forma importante la progresividad. Unos impuestos más progresivos sobre las clases más altas favorecerán una mayor redistribución.
¿Existe, profesor de Diego, una fundamentación sociológica de ese concepto de redistribución, entonces?
Probablemente sí. Desde el punto de vista de la... incluso para algunos... bueno, para incluso para determinados hacendistas, la redistribución es en sí mismo un bien público. Es decir, es un concepto que realmente se nos... podemos predicar del mismo que se trata de un bien público en sí. Es decir, estaríamos ante una verdadera un objetivo social el hecho de que las rentas se redistribuyeran por la vía de la intervención del sector público, de forma que una mayor, la recaudación impositiva permitiese igualar la renta, es decir, favorecer a las clases menos favorecidas. Si el individuo voluntariamente no lo hace porque no se siente motivado a ello, a lo mejor el individuo puede ver con mayor simpatía los programas de vivienda, los programas de ayuda a la pobreza, de ayuda al marginado, ayuda al necesitado, y eso evidentemente lo tendría que hacer el sector público. Entonces sí que hay un concepto efectivamente sociológico de redistribución que nos acerca a la idea de redistribución casi como una especie de bien público genuino. Otra cuestión que además es una idea muy plausible, muy concreta de redistribución, es la redistribución a través de medidas no fiscales, como puede ser la igualdad de oportunidades desde el punto de vista de la educación. Es decir, que todo el mundo tenga derecho a una educación de cualquier tipo, y el premio a la excelencia, digamos, dentro del rendimiento educativo, independientemente del nivel de renta de cada individuo, a través de una enseñanza reglada gratuita, pues es en sí mismo un fenómeno redistributivo. Insisto que, por tanto, redistribución a través de medidas fiscales tiene que ver con lo que estábamos hablando, tiene que ver con lo que hablábamos al principio, con la idea de progresividad. Progresividad y normalmente lleva consigo una mayor recaudación permite una mayor redistribución.
Y ya por último, profesor de Diego, sigue siendo materia de discusión si son unidad de contribuyente a efectos del IRPF la familia o el individuo. ¿En qué medida está afectando esto, está esto afectado por la progresividad?
Pues en una forma importante. Desde luego, las discusiones en cuanto a progresividad y familia son discusiones duras y que han, bueno, pues que han traído consigo, evidentemente, discusiones doctrinales y diferentes puntos de vista. La experiencia comparada nos dice que en todos los países de nuestro entorno pues hay un tratamiento diferente probablemente de la acumulación de rentas y por tanto de la progresividad en función de que se busque como sujeto pasivo del impuesto sobre la renta que hemos citado, en unos casos al individuo, en otros casos a la unidad familiar. Es evidente que el hecho de que se produzca una acumulación de rentas en la unidad familiar puede tener o debe tener un trato más ventajoso o más desventajoso, es decir, que dependerá en cada cuestión. Es evidente que las legislaciones adoptan diferentes soluciones. Para unas se debe promediar la renta por el número de miembros de unidad familiar, de forma que se pueda corregir la progresividad, porque es evidente que el hecho de que todos los miembros de una unidad familiar perciban renta, la suma pura y dura, es evidente que en una escala de tipos progresiva, pues llevaría consigo a un pago disparatado, mayor, es decir, que dos individuos por separado, una pareja o un matrimonio por separado pagaría mucho menos que a lo mejor sumando sus dos rentas. Para eso están las correcciones que llevan consigo las escalas del IRPF, que, como digo, pues según la experiencia comparada, en unos casos es por escalas diferentes, como puede ser el caso de España, o en otros países, pues sistemas de splitting o de promediación, sistemas de cuota, en fin, o sistemas que tienen en cuenta el número de hijos, etcétera, etcétera. En cualquier caso, son dos conceptos bastante emparentados, progresividad y unidad contribuyente, precisamente porque se trata de corregir a veces el exceso de progresividad mediante la adopción del individuo como unidad contribuyente y no la familia.
Pues muchísimas gracias, profesor Pablo de Diego, por haber estado con nosotros compartiendo estos minutos de Hacienda Pública que hemos dedicado a la progresividad y redistribución, no al tema que en principio estaba previsto en la guía de medios, la evolución y la eficacia del gasto público, puesto que, como hemos dicho, era un tema que correspondía a la primera prueba presencial. Gracias por haber estado aquí y muy buenas noches.
Buenas noches, gracias a ustedes.